Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez de nuevo José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Y en este momento comenzamos la segunda parte de ¿qué es lo que nos encierra el futuro? Ahí hemos comentado de que hay una inquietud muy importante de parte de toda la gente de la humanidad desde hace miles de años por conocer el futuro. Y como muchas personas incluso acudían a medios poco apropiados para tratar de conocerlo. Sin embargo, vemos que Dios nos indica claramente en la Biblia el futuro, lo que va a pasar. Y además deja muy claro que cada persona elige su destino, cada persona tiene la oportunidad de elegir el camino que quiere tomar para tener un futuro u otro. El futuro de las personas depende de lo que ellos crean y de lo que ellos deciden hacer en su vida. Y Dios nos invita a ser listos, a ser personas inteligentes, a ponernos de su parte para hacer su voluntad y de esta manera pues podamos obtener las bendiciones que Él se propone traer para esta tierra y para las personas que le obedezcan a Él. Ahí hemos visto también cómo en la Biblia se expresan profecías que Dios ha dado, que se cumplen y que Dios esas profecías las dio cientos, incluso miles de años antes de que se cumplieran, y cómo todas esas profecías se están cumpliendo o se han cumplido a rajatabla, ¿no? En este estudio vamos a hablar sobre un testigo silencioso de una profecía exacta que Dios hizo en el pasado. En el corazón de Roma, Italia, se alza un arco del triunfo que atrae a visitantes de todo el mundo. Fue construido en honor a Tito, uno de los emperadores romanos más queridos de la historia. El arco de Tito tiene dos grandes relieves que representan un importante acontecimiento histórico. Ahora bien, pocas personas conocen la fascinante relación que existe entre este monumento y la Biblia. El arco de Tito es un testigo silencioso de la sorprendente exactitud de las profecías bíblicas. Una ciudad sentenciada. Para el año 30 de nuestra era, o sea, de la era cristiana, el Imperio Romano se extendía desde Britania a la Galia, Francia, hasta Egipto. Todos sus dominios disfrutaban de una estabilidad y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, había una región lejana que era un constante quebradero de cabeza para Roma, la rebelde provincia de Judea. La Enciclopedia of Ancient et Rome explica: en pocos territorios del Imperio Romano existía tanta antipatía entre gobernantes y gobernados como en la provincia de Judea. Los judíos estaban molestos porque sus gobernantes eran extranjeros y no respetaban sus tradiciones. Y Roma no estaba dispuesta a tolerar la terquedad de los judíos. Muchos de ellos esperaban que un Mesías político los liberara del detestable yugo romano y devolviera a Israel con todo su esplendor. Sin embargo, en el año 33, Jesucristo afirmó que Jerusalén estaba condenada al desastre. Jesús predijo: vendrán días sobre ti en que tus enemigos edificarán alrededor de ti una fortificación de estacas puntiagudas y te rodearán, y te afligirán de todos los lados, te arrojarán al suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Lucas 19, 43-44. Sin duda las palabras de Jesús desconcertaron a sus discípulos. Dos días después, mientras contemplaban el templo de Jerusalén, uno de ellos exclamó: Maestro, mira, ¿qué clase de piedras y qué clase de edificios? Y con razón, pues se sabe que algunas piedras del templo medían nada menos que 11 metros, 35 pies de largo, y 5 metros, 15 pies de ancho, y 3 metros, 10 pies de alto. Sin embargo, Jesús les contestó: en cuanto a estas cosas que contemplan, vendrán días en los que no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos 13:1, Lucas 26, 21:6. Y luego añadió: cuando vean Jerusalén cercada de los ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén retírense, y los que estén en los lugares rurales no entren en ella. Lucas 21, 20 y 21. La pregunta es: ¿se cumplieron las palabras de Jesús? El fin de una ciudad. Durante 33 años los judíos soportaron el yugo romano. Finalmente, en el año 66, el procurador de Judea, Gesio Foro, robó dinero de la tesorería sagrada del templo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Rápidamente los rebeldes judíos irrumpieron en Jerusalén, masacraron a la guarnición romana y declararon su independencia de Roma. Unos 3 meses después, más de 30.000 soldados romanos, comandados por Cestio Galo, se dirigieron a Jerusalén para aplastar la rebelión. Los romanos enseguida penetraron en la ciudad, socavaron el muro exterior del templo. Entonces, sin razón aparente, se retiraron. Eufóricos, los judíos rebeldes salieron rápidamente tras ellos. Esto permitió que los cristianos, aquellas ovejitas que escucharon la voz de Jesucristo, siguieran el consejo de su maestro, de su pastor Jesús, y obedeciéndole huyeron de Jerusalén hacia las montañas al otro lado del río Jordán. En Mateo 24, 15 y 16 leemos: por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo, use discernimiento, lector. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. Estas ovejitas escucharon la voz de Cristo y sencillamente huyeron a las montañas tal y como les dijo Jesucristo. Al año siguiente Roma reanudó su campaña contra Judea y puso al mando del ejército al general Vespasiano y a su hijo Tito. Sin embargo, poco después de la muerte del emperador Nerón, en el año 68, Vespasiano regresó a Roma para asumir el control imperial y la campaña contra Judea quedó en manos de Tito, que comandaba el ejército de 60.000 soldados. En junio del año 70, Tito ordenó a sus soldados que talaran los árboles de Judea para construir una cerca de estacas puntiagudas de 7 kilómetros, lo mismo que decir que 4,5 millas de largo, alrededor de Jerusalén. Tan solo 3 meses después, los romanos ya habían saqueado, incendiado la ciudad y el templo. Tal como predijo Jesús, no dejaron allí piedra sobre piedra. Esto cumplió la profecía de lo que Jesucristo había dicho en Lucas 19:43-44. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos edificarán alrededor de ti una fortificación de estacas puntiagudas y te rodearán y te afligirán por todos los lados y te arrojarán al suelo a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no discerniste el tiempo en que se te inspeccionaba. Según un cálculo conservador, entre 250.000 y 500.000 personas perdieron su vida en Jerusalén y en el resto del país. Una línea del tiempo desde el año 33, cuando Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, hasta el año 81, cuando murió Tito, se ve en un cuadro donde dice: el 33 era común. Jesucristo afirma que Jerusalén está condenada al desastre. El 66 era cristiana. Las tropas de Cestio Galo se dirigen a Jerusalén para aplastar la rebelión judía. En el 70 era cristiana. Los romanos, comandados por Tito, saquean e incendian Jerusalén y su templo. En el 71, Tito es recibido en Roma con todos los honores. Y en el 81 era cristiana, muere Tito y poco después se levanta un arco en su honor. Un gran triunfo imperial. En el año 71, Tito regresó a Italia y Roma lo recibió con todos los honores. La ciudad entera salió a celebrar una de las mayores procesiones triunfales jamás vista en la capital. Las multitudes quedaban deslumbradas al ver pasar tesoros tan fabulosos por las calles de Roma. Ante sus ojos desfilaban naves que habían sido capturadas, carrozas enormes en las que se representaban escenas de la guerra y objetos saqueados del templo de Jerusalén. En el año 79, tras la muerte de su padre Vespasiano, Tito se convirtió en emperador, pero murió de repente solo 2 años después. Domiciano, su hermano, subió al poder y poco tiempo después levantó un arco de triunfo en honor a Tito. O sea, que este testigo silencioso, este arco del triunfo que mandó construir Domiciano en honor a Tito, es el que millones de personas van a ver a Roma, millones de turistas. Este arco del triunfo que todavía está allí en la actualidad. El arco de Tito en la actualidad está en Roma y millones de turistas van a verlo. El arco de Tito despierta gran admiración entre cientos de miles de turistas que visitan el foro romano todos los años. Algunos lo consideran una majestuosa obra de arte, otros un homenaje al poder de la Roma imperial y otros a un monumento dedicado a la caída de Jerusalén y de su templo. Sin embargo, para un buen estudiante de la Biblia, el arco de Tito tiene un significado especial. Es un testigo silencioso de que las profecías de la Biblia son exactas, confiables e inspiradas por Dios. En 2 de Pedro 1, de 19 al 21, leemos: por consiguiente, tenemos la palabra profética hecha más segura, y ustedes hacen bien. Prestad atención como una lámpara que resplandece en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. Porque ustedes saben esto primero, que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación privada alguna, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad de hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. Vemos como este arco del triunfo de Tito manifiesta una vez más cómo las profecías de Dios escritas en la Biblia son completamente confiables y exactas. Y esto también nos indica que podemos tener plena y completa confianza en profecías que se van a cumplir más adelante. ¿Promesas que se van a cumplir? Vamos a ver promesas que se van a cumplir. Las buenas noticias del reino de Dios se están predicando en toda la tierra habitada, tal como profetizó Jesús. En Mateo 24:14 leemos: y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El libro bíblico de Daniel explica que este reino es un gobierno de origen divino. El capítulo 2 de ese libro, Daniel, predice una sucesión de potencias o reinos que va desde la antigua Babilonia hasta nuestros días. Y en el versículo 44 nos dice lo que pasará después. Y eso lo podemos leer en Daniel 2:44. Y allí dice que el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo, triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Daniel 2:44. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo, triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Tanto esta como otras profecías de la Biblia predicen que el reino de Dios reemplazará a todos los reinos o gobiernos humanos y traerá orden y estabilidad a la tierra. ¿Cómo será la vida bajo ese reino? Podemos preguntarnos: si Dios establece ese reino aquí en la tierra y es el reino de Dios el que gobernará sobre toda la tierra, ¿cómo será la vida bajo ese reino de Dios? Vemos a continuación algunas de las maravillosas promesas que pronto serán realidad aquí. Por ejemplo, una de las maravillosas promesas es que no habrá guerras. Ya no habrá más guerras. En Salmos 46:9 dice de Dios que hace cesar las guerras hasta la extremidad de la tierra, quiebra el arco y verdaderamente corta en pedazos la lanza, quema los carruajes en el fuego, indicando que Dios va a abolir para siempre la guerra. ¿Se imagina usted cómo sería el mundo si todos los recursos y el conocimiento que se dedican a fabricar armamento se dedican a ayudar a los demás, a ayudar a la gente? Bajo el reino de Dios, la promesa de poner fin a las guerras se hará una realidad. Ya no habrá más guerras, ni habrá más guerreros, ni armas. Otra cosa que Dios va a eliminar son las enfermedades. No habrá enfermedades. En Isaías 33:24 leemos: ningún residente dirá estoy enfermo. Ningún residente dirá estoy enfermo. ¿Puede usted imaginarse un mundo sin enfermedades del corazón, ni cáncer, ni diabetes, ni ninguna otra dolencia o enfermedad? ¿Puede usted imaginarse un mundo así? ¿En un mundo donde no hará falta hospitales ni medicinas? Pues bien, eso es lo que todos los habitantes de la Tierra tendrán. Salud perfecta. Por lo tanto, no va a hacer falta medicinas, ni tampoco hospitales, puesto que no va a haber más enfermedades. Otra promesa que Dios va a cumplir es la que se expresa en Salmo 72, 16, donde dice que no habrá hambre. Llegará a haber abundancia de grano en la tierra, y en la cima de las montañas habrá sobreabundancia. La tierra producirá suficiente alimento para todos, se distribuirá bien. El hambre y la desnutrición dejarán de existir. Ya no habrá más hambre, ya no habrá más desnutrición. La tierra producirá suficiente alimento para todos y además todo este alimento se va a distribuir muy bien. Otra promesa que Dios dice que se va a cumplir es que no habrá ya más sufrimiento, ni más dolor, ni más muerte. En Revelación 21:4 dice, Dios limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más, ni habrá ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Ya no habrá muerte. Ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Dios limpiará las lágrimas de los ojos de todos los seres humanos. Las personas serán perfectas y vivirán para siempre en la tierra convertida en un hermoso paraíso. Eso es precisamente lo que nos ha prometido nuestro amoroso, nuestro cariñoso Creador, nuestro amoroso Padre Celestial, Jehová Dios. Además, podemos tener la seguridad de que el cumplimiento de lo que Dios promete está garantizado. ¿Cree usted que todo esto es demasiado bueno para ser verdad? Aunque a la mayoría de la gente le resulte atractiva la vida que promete la Biblia, a muchos les cuesta entender lo que significa la vida eterna. Y no es de extrañar, porque ningún ser humano ha vivido para siempre o eternamente. Los seres humanos llevan tanto tiempo esclavizados bajo el pecado y la muerte que muchos han llegado a la conclusión de que vivir con dolor y sufrimiento es lo natural. Sin embargo, esto no se parece en nada a lo que Dios tenía pensado para la humanidad. A fin de fortalecer nuestra confianza, Dios, nuestro Dios el Padre, el Todopoderoso, el Creador del Universo, hizo esta rotunda afirmación sobre su palabra. Esta afirmación es la que hace el Dios Todopoderoso, el Creador, nuestro Padre Celestial. Dice, no volverá a mí, sobre su palabra, dice, no volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en la que me he deleitado. Y tendrá éxito seguro en aquello para la cual la he enviado. Dios va a cumplir por completo su palabra. Lo que él ha dicho que será, se hará. Como dice en Isaías 55:11. Además, la Biblia dice claramente que Dios no puede mentir. Como dice en Tito 1:2, y como Él es quien nos ha hecho estas maravillosas promesas, es sabio y es inteligente que reflexionemos seriamente en las siguientes preguntas. ¿De verdad es posible vivir para siempre en una tierra paradisíaca? ¿Qué debemos hacer para disfrutar de todo lo que Dios ha prometido? Pues, siguiendo este estudio, le ayudará a responder a estas preguntas. Usted puede vivir para siempre en un paraíso hecho en un paraíso de la tierra hecha un paraíso literal. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Nuestro Creador nos ha prometido que viviríamos para siempre, eternamente, aquí en la tierra. Sin embargo, a muchos les cuesta creerlo. Piensan que tarde o temprano todos tenemos que morir y que la muerte forma parte de la vida. Otras personas creen que es posible vivir para siempre, pero solo después de morir y subir al cielo. ¿Y usted qué opina? No conteste todavía. Analice primero la respuesta que da la Biblia a estas preguntas. ¿Cuánto tiempo deberíamos vivir en vista de cómo fuimos creados? ¿Con qué propósito creó Dios la tierra y al ser humano? Y otra pregunta es, ¿por qué morimos? Pues un punto que debemos de tener muy claro y muy presente es que el ser humano es un ser único. Al compararnos con las demás formas de vida que Dios ha creado en la Tierra, nos damos cuenta de que los seres humanos somos realmente únicos. ¿En qué sentido? La Biblia dice que solo nosotros, los seres humanos, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Podemos leer esto en Génesis capítulo 1, 26 y 27. Y ahí dice, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y tengan ellos en sujeción a los peces del mar y a las criaturas voladoras de los cielos y a los animales domésticos y toda la tierra y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Dios creó al hombre y a la mujer como seres únicos a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa esto? Que Dios los creó con cualidades y características parecidas a las suyas, como la capacidad de amar y el sentido de la justicia. Es más, Dios los hizo con la capacidad de pensar y de distinguir el bien del mal, y con el deseo de conocerlo y de ser sus amigos, de tener esa conciencia, esa necesidad espiritual de querer conocer a Dios, querer progresar espiritualmente y conocer a Dios, estar unidos en armonía con nuestro amoroso Padre Celestial, donde Dios se encuentra la verdad única y esencial de la vida y del ser humano. Por eso dice que tenemos ese deseo natural de querer conocer a Dios y de ser sus amigos. Por eso podemos apreciar la infinidad del universo y las maravillas de la naturaleza, así como el arte, la música y la poesía. Ahora bien, lo que de verdad nos distingue es la capacidad de adorar a nuestro Creador. Si hay algo que nos distingue del resto de la creación es que nosotros tenemos la capacidad y el deseo de poder adorar a Dios. Queremos adorar y glorificar a nuestro Dios, a nuestro gran Dios y a nuestro gran Padre, amoroso Padre y Creador. Todas estas características hacen que exista un enorme abismo entre los seres humanos y el resto de los seres vivos. Piense en lo siguiente. Si Dios quería que los seres humanos viviéramos solo unos cuantos años, piense en lo siguiente. Si Dios quería que los seres humanos viviéramos solo unos cuantos años, ¿por qué nos creó con todas estas capacidades y con todo un potencial infinito de desarrollarlas, con una conciencia, un sistema nervioso, un sistema del mundo de ideas, pensamientos, conciencia que nos acusa o nos excusa, etcétera, 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 una serie de valores y una capacidad infinita de poder desarrollar todas estas características? Pues porque, naturalmente, es porque Dios lo que desea es que disfrutemos para siempre, eternamente, de la vida en la tierra. Y esto lo podemos saber si verdaderamente entendemos cuál era el propósito original de Dios. El propósito original de Dios. Algunas personas opinan que Dios nunca tuvo la intención de que la gente viviera para siempre en la tierra. Afirman que nuestro planeta es un lugar de paso donde se pone a prueba a los seres humanos para determinar quiénes merecen vivir eternamente con Dios en el cielo. Pero si eso fuera cierto, ¿no sería Dios el responsable de la maldad que hay en la tierra? Eso iría en contra de la mismísima esencia de Dios. La Biblia dice de él, de Dios, todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad con quien no hay injusticia. Justo y recto es él. Deuteronomios 32:4. La Biblia dice claramente que con qué propósito Dios creó la tierra. Dice, en cuanto a los cielos, a Jehová pertenecen los cielos, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Aquí vemos como la Biblia dice claramente con qué propósito creó Dios la tierra. Dice que en cuanto a los cielos, a Jehová pertenecen los cielos, pero a la tierra la ha dado a los hijos de los hombres, como podemos ver en Salmos 115:16. Así es, Dios creó nuestro hermoso planeta para que fuera el hogar permanente de la humanidad y lo preparó con todo lo necesario para que disfrutáramos a plenitud de una vida eterna llena de bienaventuranza, de felicidad y llena de sentido. En Génesis 2:8 y 9 leemos, además, Jehová Dios plantó un jardín en Edén hacia el este. Y allí puso al hombre que había formado. Así Jehová Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno y bueno para alimento. Y también el árbol de la vida y en medio del jardín. Y el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. En su palabra, Dios también dice que con qué propósito creó a la humanidad. Y él encargó lo siguiente a la primera pareja. Llenen la tierra y sojúzguenla. Y ten en sujeción toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. ¿Nos damos cuenta? Llenen la tierra y sojúzguenla y ten en sujeción toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. En Génesis 1:28. ¡Qué privilegio! Cuidar la tierra y convertirla en un paraíso. Adán y Eva tenían la perspectiva de vivir con sus descendientes para siempre, eternamente en la tierra, no en el cielo. ¿Pero por qué morimos entonces? ¿Por qué este propósito se dejó de cumplir? ¿Por qué morimos? La Biblia explica que uno de los seres espirituales que Dios creó, al que después se le llamó Satanás, se rebeló e intentó sabotear el propósito original de Dios para los seres humanos. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo hizo esto Satanás, sabotear el propósito original de Dios? Satanás convenció a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que lo apoyaran en su rebelión contra Dios. Afirmó que Dios les estaba privando de algo bueno, les estaba privando de ser como Dios y del derecho a determinar por sí mismo lo que estaba bien o mal. Y ellos se pusieron del lado de Satanás y le dieron la espalda a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Con el tiempo murieron, tal como Dios había advertido. Tal como Dios había advertido. Perdieron la oportunidad de vivir para siempre en el paraíso terrenal. En Génesis 2:17 leemos, Génesis 2:17, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. En Génesis 3:1-6 leemos, ahora bien, la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo que Jehová Dios había hecho. De modo que empezó a decir a la mujer, ¿es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben de comer de todo árbol del jardín? Ante esto la mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no deben comer de él, no. No deben tocarlo para que no mueran. Ante esto la serpiente dijo a la mujer, positivamente no morirán, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él, tendrán que abrirse los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento y que a los ojos era algo que anhelar. Sí, el árbol era deseable para contemplarlo, de modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Después dio de este también a su esposo cuando él estuvo con ella y empezó a comerlo. El resultado fue lo que dice Génesis 5:5, que allí dice, de modo que todos los días de Adán que él vivió ascendieron a 930 años y murió. Por fin se cumplió la palabra de Dios, que si ellos comían ese árbol, morirían, no tendrían la vida eterna. Durante toda su historia, la humanidad ha sufrido las consecuencias de la rebelión de Adán y Eva. Y la palabra de Dios dice, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado. Y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecados. Romanos 5:12. De modo que morimos porque hemos heredado el pecado y la muerte de Adán. No porque Dios tenga un oscuro plan. Sin embargo, a pesar de que hemos heredado el pecado y la muerte, puesto que Adán y Eva pecaron y nosotros somos descendientes de ellos, nosotros tenemos la oportunidad ahora, y usted tiene también la oportunidad de vivir para siempre en un paraíso en la tierra. Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. La rebelión de Edén no cambió el propósito original de Dios para la tierra. Debe usted tener presente este hecho, que la rebelión de Edén no cambió el propósito original de Dios para la tierra y la humanidad. Como su amor y su sentido de la justicia son perfectos, Dios se sintió impulsado a hacer lo necesario para librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo explicó: el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Sí, Dios es amor, y en su sentido de amor y de la justicia son perfectos. Y Dios se sintió impulsado a hacer lo necesario para librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. El amor de Dios, el amor que Dios siente por nosotros, lo impulsó a dar a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. En Juan 3:16 leemos: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Al sacrificarse voluntariamente, Jesús pagó el rescate necesario para recuperar todo lo que Adán había perdido. Al sacrificarse voluntariamente, Jesucristo pagó el rescate necesario para recuperar todo lo que Adán y Eva habían perdido. Pronto, la promesa divina de convertir la tierra en un hermoso y maravilloso paraíso será realidad. Para que usted pueda disfrutar de ese maravilloso futuro, debe seguir el siguiente consejo de Jesús, que podemos leer en Mateo 7:13-14. Entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. La pregunta es: ¿su futuro? ¿Qué decisión tomará usted? Jesús le invita a entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida, lo cual indica que el camino que usted elige depende de usted. De usted depende el camino que usted elige. La pregunta es: ¿qué decisión tomará usted? ¿Qué camino cogerá? La puerta está abierta por si va a entrar, para vivir eternamente con Dios, bajo el reino de Dios, por toda la eternidad. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Espero que este estudio sirva de edificación y realmente les sirva para bendición para todos. Nos vemos en el siguiente estudio. Hasta la próxima, amigos.